Sí, buenas tardes, soy Roberto González Rosco, doctor de la UNED en Lugo de Teoría Sociológica Clásica. Y vamos a hablar de Dugin, entre sus libros está el suicidio, fue un estudio de investigación de varios años lo que es en Europa, ¿no? Que era lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, en Suiza, en parte de Alemania, en Baviera, en Francia e Inglaterra. Hizo un estudio sociológico de un tema psicológico de suicidio, ¿no? Se fue a los registros civiles de los lugares que he citado y investigó el suicidio. ¿Cuándo se suicidaban más las personas? ¿Cuándo se suicidaban menos? ¿Quiénes eran los que se suicidaban más y quiénes los que se suicidaban Bueno, él encontró una serie de hechos en el libro de suicidio, es un libro pequeño que os recomiendo que leáis. Como por ejemplo que la gente se suicidaba más en época de crisis económica que en época de bonanza económica. Esto tiene una razón clara, es decir, en época de bonanza económica, pues la gente tiene otras actividades, ¿no? Es decir, gasta más dinero, coge vacaciones, vive mejor. Gasta más y tiene una vida más cómoda, ¿no? Y en época de crisis económica, evidentemente resulta que pues, el negocio va mal, la persona tiene que sustentar a su familia y ve que no la puede sustentar, y al ver que no puede sustentar su familia, que no puede sacarla adelante, que no le puede dar ni de comer, pues busca a lo mejor la solución del suicidio. Por eso se suicida más en épocas de crisis económica que en épocas de bonanza económica. También estudió que la gente se suicida más en épocas de. En la época de Dugin había bastantes enfrentamientos, guerras, ¿no? Se suicida más en época de paz que en época de guerra, ¿no? La razón, evidentemente, en época de guerra la gente solo tiene una preocupación que le absorbe la mayoría del tiempo, que es que va a haber una guerra o que hay una guerra, ¿no? Es decir, y eso les lleva a que otras preocupaciones que pueda tener la persona sean preocupaciones nimias con respecto a la gran preocupación. La gran preocupación es la guerra, ¿no? Y esto hace que en el pensamiento del ser humano el pensamiento se vaya reduciendo a un solo pensar, que va a haber una guerra. Esto lo que hace, evidentemente, es que otros pensamientos que podía tener el ser humano si no hubiera una guerra no los haya. Y que solo haya una preocupación, la guerra. Por ejemplo, porque me voy a la guerra, porque mi hijo se va a la guerra, porque mi marido se va a la guerra, porque bueno, yo no voy a la guerra. Es decir, que hay una preocupación que supera totalmente las otras preocupaciones. Y en época de paz hay más suicidios por la razón de que en época de paz evidentemente se piensan otras cosas, ¿no? Es decir, no está uno completamente pensando, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Sino que se piensa en otras cosas que en época de guerra son nimias, pero en época de no guerra, pues se vuelven más importantes. Por lo que la gente en esa época se suicida más, ¿no? Hay más preocupaciones, no digo que sean preocupaciones nimias, pero las preocupaciones que antes eran absorbidas todas por un conflicto armado, ahora esas preocupaciones, sean nimias o no, se vuelven como más grandes, ¿no? Y pueden llevar a las personas a suicidio, cuando en época de guerra la preocupación solo era una. No sé si está entendido el sentido de que se suicidaba más en época de paz que en época de guerra, porque evidentemente en época de guerra, para resumirlo, solo había una preocupación importante, que era la guerra. En época de paz hay muchas preocupaciones y pueden llevar más al suicidio, ¿no? También nos dijo que se suicidaban más los protestantes, después los católicos y después los judíos, ¿no? Evidentemente eran las tres religiones que más había en Europa, ¿no? Sobre todo evidentemente protestantes y católicos. Y descubrió que se suicidaban más los protestantes que los católicos y los católicos más que los judíos. Evidentemente yo entiendo esto por el sentido de que la mayoría de los católicos vivían en lo que se puede llamar el sur de Europa, Francia, Italia, España, Portugal, Croacia. En la zona sur de Europa había más católicos. Y en relación a los protestantes, yo creo que más que por la religión, más por el clima, por tener más horas de sol, y por ser del sur de Europa, evidentemente tenían más horas de sol, era por lo que se suicidaban más los protestantes. Sabemos que la mayoría de los países protestantes están en lo que es el norte de Europa, es decir, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, el norte de Alemania, el más católico, Holanda, Inglaterra. En estos países hace un clima más frío, hay menos horas de sol, y eso influye no solo en el carácter de las personas, es decir, los latinos somos como más, más abiertos, ¿no? No tan cerrados como la gente de centro y norte de Europa. Y después, evidentemente, tenemos más horas de sol, lo que nos hace, como se dice vulgarmente, diríamos, darnos más vida, ¿no? Y a los protestantes que tienen, evidentemente, viven en esos países nórdicos, tienen menos horas de sol, lo que les puede llevar más fácilmente al suicidio a los protestantes que a los católicos. Bien, los judíos vivían en muchas zonas de Europa, ¿no? Mucho más en zonas del norte de Europa y zonas frías, ¿no? ¿Por qué había menos suicidios entre los judíos? Evidentemente porque, bueno, los judíos tienen una religión, ellos no creen en Jesucristo, no creen que Jesucristo fuera el Mesías, y para ellos está aún la espera del Mesías, es decir, para los judíos aún no vino el Mesías que los salvara, ¿no? Es decir, que ellos pasaban, después de la muerte no había nada. Para los judíos después de la muerte no hay nada. No hay nada hasta que venga el Mesías a salvarlos de esa nada. Eso nos lleva a la conclusión de que los judíos lo que querían era vivir la vida activamente, ¿no? Porque sabían que a su muerte, los creyentes judíos, quiero decir, sabían que a su muerte no habría nada hasta que no viniera el Mesías. Como no sabían cuándo venía el Mesías, lo que querían era aprovechar mucho más la vida que tenían en la tierra y por eso había menos suicidios entre los judíos que vivían en Europa. Bien, también nos habla de la división del trabajo. Durkin, en la división del trabajo mecánico y orgánico, para hacer una comparación, el trabajo mecánico es el trabajo que hacen, por ejemplo, las tribus en países americanos, en países de África, en países de Asia, ¿no? Ese trabajo mecánico quiere decir que todos hacen el mismo trabajo, ¿no? Es decir, que todos están implicados en un mismo trabajo. Todos hacen varios trabajos, quiere decir, perdón. Es decir, que no están especializados en un trabajo, en el trabajo mecánico, sino que toda la comunidad trabaja en varios trabajos, ¿no? Es decir, igual va un día uno a llevar el ganado, otro día va otro. Es decir, que es un trabajo mecánico, ¿sí? Hacen todo, ¿no? El trabajo orgánico, yo creo que se crea antes de la Revolución Industrial, ya hay especializaciones, ¿no? De artesanos y de comerciantes, pero sobre todo en la Revolución Industrial lo que se produce es una organización en el trabajo. Es decir, cada persona que trabaja en una industria, en una empresa, tiene un trabajo determinado. Es decir, y tiene una función en ese trabajo. Es decir, que la persona ya no realiza varios trabajos, no hace ese trabajo mecánico, que hoy hago A, mañana B, después C, sino que en el trabajo orgánico, sobre todo en la Revolución Industrial, cada persona está especializada en un trabajo. Uno pone tornillos, otro pues apuntar a los tornillos, otro pone las placas, es decir, que ya hay una especialización en el trabajo. Esto es en parte Durkin, su libro es La división del trabajo social, que lo escribió en 1893, Las reglas del método sociológico en 1895 y El suicidio en 1897. También escribió Las formas elementales de la vida religiosa, también de los entendidos. Como Weber y Conte, ubica la sociología como una nueva disciplina que es distinta a las demás materias sociales, ¿no? Porque estudia la sociedad en su conjunto, ¿no? Estudia la sociedad. Y él hizo un estudio muy amplio del tema del suicidio como materia sociológica, es decir, una materia que es psicológica, aunque vemos todos que es psicológica, resulta que él la explica sociológicamente. Diferencia evidentemente también lo social, que sería lo que estudia la sociología, de lo individual, que sería objeto de estudio de la psicología. Como dije anteriormente, hace estudios comparativos, lo vimos en el suicidio. Para él, algo que yo no estoy muy de acuerdo, la sociedad debe estudiarse desde fuera, ¿no? De la propia sociedad, ¿no? No integrarse en ella, ¿no? Yo creo que la sociedad, para estudiarla, hay que integrarse de alguna manera en ella, ¿no? no diciendo que eres un investigador que va a investigar una cierta sociedad de un pueblo, la sociedad de un pueblo, ¿no? Pero sí implicándote en otros trabajos para que la gente coja confianza y te dé más información que si lo haces yendo como investigador o haciéndolo desde fuera, ¿no? Es decir, observando desde una ventana, por ejemplo, cómo viven las personas de un cierto pueblo, ¿no? Porque no cogerás mucha información. Como hemos visto ya las solidaridades, que las hemos visto, mecánica y orgánica, de lo que hemos hablado, ¿no? La división del trabajo. En el libro La división del trabajo social, pues se habla eso, de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que es lo que dije anteriormente en el sentido del trabajo. Para él, las personas tienen que vivir en sociedad, ¿no? Es decir, para él el individuo no puede querer algo que no quiera la sociedad. Porque si va en contra de la sociedad o se rebela contra ella, o se va de esa sociedad donde vive, o lo echarán de esa sociedad. Es decir, que para él es fundamental la integración del individuo en la sociedad, ¿no? Y para vivir en sociedad, evidentemente los sujetos, los individuos, tienen que estar sujetos, valga la redundancia, a estructuras, a valores y a normas sociales que se da a la propia sociedad donde vive. Él no era creyente, aunque para él la religión, bueno, él dijo que para él es la sociedad, evidentemente, por Dios y por medio de un poder irracional inspira a los que creen, ¿no? Es decir, que Dios no nos inspira ni podemos o no tener fe, pero es la sociedad la que funciona, no es Dios la que hace funcionar la sociedad. Pero le da importancia al carácter religioso de la sociedad, ¿no? Y da importancia al carácter religioso de la sociedad por un motivo, ¿no? Porque la religión, en cierta manera, lo que hace es unir la sociedad, ¿no? Es decir, no separarla, sino unirla. Como diría, en cierto sentido, la religión lo que hace es agrupar a los seres humanos, ¿no? Él no está en contra, más que Hegel, ni otros sociólogos, pero eran creyentes, en contra de la religión. Porque la religión ayuda a conformar la sociedad. Ayuda a regular, en cierto sentido, la sociedad. Ayuda, en cierto sentido, a que los hombres vivan bajo un cierto comportamiento social. Por eso ellos no están en contra de la religión, ¿no? Bien. En este aspecto, claro, para decirlo más claramente, ¿no? Para ir a la religión y para Weber, ¿no? Son los sociólogos que le dan mucha importancia, porque para decir, sujeta al individuo al grupo, ¿no? Es decir, sujeta al individuo al grupo, ¿no? Y no lo aparta del grupo, ¿no? El carácter religioso. Evidentemente también hay otros grupos, como pueden ser sindicatos, partidos políticos, un grupo de amigos que también sujetan al individuo, al grupo. Pero en el aspecto general, la religión hace más por implicar al individuo dentro del grupo. Para él también la educación es importantísima, ¿no? Para crear una sociedad moderna, sin ataduras irracionales. Y además la educación les otorga a los individuos una autodisciplina, ¿no? Que valdrá para su vida posterior, ¿no? Aunque yo creo que Durkheim quiso regular excesivamente la vida de la persona, ¿no? De cierta manera, le deja poco margen al individualismo, ¿no? Que actúa impone demasiado reglas al individuo, ¿no? El individuo es un ser libre, un ser que piensa de diferente forma que otros individuos, ¿no? Es decir, que lo comparó con un actor, ¿no? Es como hacerle actor, ¿no? Y el actor sabemos que se mueve en manos de un director, ¿no? Es decir, el actor no se mueve por sí mismo, sino que es el director quien me va dirigiendo. Para mí es un poco la idea que tengo de Durkheim, de querer regular demasiado al hombre en sociedad. Y el hombre, como ser humano, se revela, y se reveló desde los inicios de la agricultura, de la ganadería o del pastoreo, ¿no? Es decir, intenta regular demasiado la vida del hombre. Y esto de regular la vida del hombre en un sentido tan estricto como lo hace Durkheim, puede poner al ser humano muchas veces en manos de los que toman las decisiones, es decir, de los que mandan. Y la realidad nos dice que algunas veces los individuos, de forma individual o de forma colectiva, deben rebelarse contra lo que les está oprimiendo, ¿no? Deben a lo mejor hasta salirse del grupo y rebelarse contra algo que es injusto. Y Durkheim para mí sujeta bastante al hombre a la sociedad. Sin más, si es otra, buenas tardes.